9:30 de la mañana, seguimos en Rebeldes Sin Causa por Radio Nacional y vamos a charlar ahora con Guillermo Lafuente, él es secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa, porque este fin de semana se hace un nuevo encuentro de robótica. Allí en General Pico va a ser la cuarta competencia nacional que organiza la Facultad de Ingeniería, así que vamos a tratar de meternos un poquitito en ese mundo. Hola Guillermo, buen día. Facundo Baraybar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, buen día a todos y todas.
¿Todo bien?
Juan, muy bien, todo muy bien.
Buenísimo. Bueno, Guillermo, contanos un poquitito, metenos en sintonía. ¿Qué es esta competencia nacional de robótica que ya va por la cuarta edición?
Bueno, esto es, nosotros estamos como Facultad de Ingeniería, tenemos el grupo de robótica formado, que es el RAFI, que viene participando de la Liga Nacional de Robótica ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, hubo un parate en la pandemia, pero después se retomó el año pasado y ya esta es la cuarta competencia que organiza la Facultad de Ingeniería en el marco de la Liga Nacional de Robótica. Hay varias fechas durante todo el año que se va moviendo, digamos, cada lugar recorre toda la Argentina, cada una de las fechas, y esta es la fecha que nos toca a nosotros en septiembre para organizar aquí en General Pico la competencia nacional de robótica.
¿Y qué se ve, por ejemplo? ¿En qué se compite, bueno, suponete?
¿En qué se compite? Bueno, hay varias categorías desde el punto de vista de robots. Están la más atractiva es la categoría de fútbol, donde es una cancha pequeña de fútbol y dos robots interactúan y intentan competir con otros dos robots. Compiten jugando al fútbol con una pelota y esos robots son comandados por dos personas, cada persona comanda un robot, todo por un joystick, un comando como los comandos que se utilizan para las consolas de videojuegos. Esos robots no son autónomos, ¿qué quiere decir? Que necesitan de la acción de alguien que los dirija. Pero después hay otras categorías que sí son autónomos, es decir, los robots hacen todo por sí solos, como las categorías de sumo y mini sumo, donde son robots que pelean en un tatami, es digamos como si fuera un cuadrilátero redondo, sí. Y sobre esa circunferencia los robots pelean y gana el que tenga más fuerza y lo pueda sacar de esa circunferencia. Y sumo y mini sumo porque hay robots, los de sumo, que tienen mayor tamaño, y los de mini sumo son robots muy pequeñitos que tienen otra logística desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Tiene otro tipo de tecnología, obviamente mucho más reducido en cuanto a tamaño, y ahí está la complejidad de en poco espacio, ¿no? Quienes arman ese robot tienen que lograr confeccionar toda lo que implica sensores, la electrónica y también la programación en un espacio reducido, ¿no?
Voy a usar una metáfora por ahí, sí, más afín a los chiquitos, sí, o a los adolescentes. ¿Es la misma escena de la película Héroes de Disney donde están los robots compitiendo por grupos? ¿Algo parecido?
Ay, no la vi la película.
Hay otra con ¿cómo se llama? Con Hugh, bueno, el X-Men,
sí,
también.
Esa sí la vi. Bueno, en realidad acá tienen una pala los robots. Sí. No vienen con hacha ni nada que muevan y que rompan al otro robot, sino que con una palita que tiene abajo entre las ruedas del robot, intenta empujar al robot y sacarlo del cuadrilátero. No hay agresividad desde el punto de vista del ataque del robot, y esos robots son autónomos, ¿sí? Sí. Es decir, por sí solos intentan descubrir a dónde tiene su adversario y lo atacan corriéndolo, ¿no? Empujándolo, claro. Y ahí está la fuerza.
Bien, pero así no que mencionabas fútbol, sumo, fútbol, y sumo, hay otro sumo, tipo de competencia.
Después, claro, sí. Están las carreras a través de una pista, tipo pista de Fórmula 1, donde nosotros le decimos son los seguidores, porque son robots que siguen una línea sobre la pista, una línea blanca con un sensor, y obviamente se ponen dos robots en la pista y gana el que obviamente llegue primero a la meta. Y ahí también hay dos categorías dentro de las carreras, porque hay una categoría más profesional donde utilizan otra serie de componentes electrónicos que obviamente con el avance de la tecnología todos los años van apareciendo cosas nuevas y hay robots que realmente en esa categoría vuelan porque andan rapidísimo. Y hay otros que tienen una tecnología menor y bueno, compiten en otra categoría y van un poquito más despacio. Entonces es como que hay también dentro de esta categoría de carreras hay dos subcategorías más.
Bien.
Y después está el laberinto, que es una de las atracciones interesantes porque también son robots autónomos que se lo ponen al robot en un laberinto con paredes y tiene que descubrir la salida en el menor tiempo posible. Uh-huh. Se lo pone en una punta al laberinto, es una caja con todas, como si fuera un laberinto, con una ruta que tiene que ir descubriendo. Es una ruta aleatoria que se arma en el momento, el robot no lo sabe, y bueno, tiene que llegar en el menor tiempo posible y gana el robot que lo haga en ese menor tiempo, ¿no?
Bien, y mencionabas que hay de distintos tamaños, pero para hacernos una, para poder figurarnos, más o menos, sí. ¿Qué tamaños tienen los robots?
Y mira, principalmente un robot tiene no más de 30 centímetros, el más grande, de 30 por 20, y de ahí bajando, ¿no? En cuanto a tamaño, y de 10 por 10, para que bien. Se den cuenta de lo que es Minisumo, por ejemplo.
Bien. Y por lo general, ¿cuánto tiempo se tarda en crear un robot así?
Y bueno, lleva su tiempo porque tiene toda la complejidad, y eso es un poco lo que apunta las competencias de robótica, lograr... armar un robot no es que uno lo hace de un día para otro, porque implica todo lo que es la conexión que llevan todos los componentes electrónicos y además la coordinación luego a través del software para poder hacerlo funcionar y no se hace de un día para otro. Lleva mucho tiempo, necesita los grupos de robótica tener, un conocimiento. No es un conocimiento muy elevado, pero para ello nosotros desde la facultad venimos asistiendo ya desde hace tiempo a los distintos colegios a través de sus docentes con capacitaciones para que puedan trasladar ese conocimiento y armar un robot teniendo cierto conocimiento se puede armar en una semana, pero obviamente lleva mucho más tiempo.
Claro, si no y no se pueden tiempo, usar ¿no? los del año pasado.
Sí, obviamente, y se van perfeccionando, sí, eso no.
Bien.
No hay problema. Y se van mejorando todo lo que es la programación que lleva el robot, porque se van optimizando yo por ahí soy muy técnico hablando, los algoritmos que llevan programados en el robot se van optimizando para que responda mucho más rápido ante ciertos eventos que suceden en la competencia en este caso.
Uh-huh. Guillermo, justamente la robótica y la programación están ahora en este momento en el centro de la escena en términos de políticas educativas. De hecho, los distintos candidatos a presidente están mencionando justamente la importancia que esta sí. área de conocimiento tiene para, inclusive pensándolo desde el punto de vista económico, inclusive a mediano y largo plazo. Contanos más allá del encuentro de este fin de semana, de los diferentes proyectos, ¿cuáles son las líneas a mediano plazo que tienen pensadas desde la Facultad de Ingeniería para que esto, que es un encuentro hoy, de alguna manera trascienda el mediano plazo y pueda pensarse ya en dimensiones como tener qué cantidad de chicos y chicas capacitadas, en qué áreas específicas de la robótica, es decir, cómo lo están proyectando desde la facultad?
Bueno, desde las líneas que nosotros venimos apuntándole de la facultad, obviamente somos actores, siempre nos consideramos importantes desde el punto de vista de hacer crecer lo que es hoy se llama la economía del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí tenemos varias líneas de trabajo. Un poco lo que comenzó como un juego a partir de los grupos de robótica que tenemos en la facultad participando en las competencias de robótica era empezar a acercar la tecnología a los jóvenes. Hoy está al alcance de la mano y hacer entender y de las etapas tempranas poder colaborar desde el rol que nos toca desde la facultad con los chicos, acercándole el conocimiento. Y creo que es lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Hoy, bien vos decías, está en los planes de estudios pensado la robótica, la programación, porque el mundo hoy tracciona y funciona a partir de las tecnologías. Entonces, tenemos que estructurar a las personas para que piensen sobre los algoritmos o que trabajen y que puedan aprovecharlos. Y para eso hay que formarlos ya desde las etapas tempranas a los chicos. Y es un desafío que tenemos desde la facultad. Por eso este también es un trabajo de extensión desde la facultad, que lo queremos proyectar en otros ámbitos, como por ejemplo el desarrollo de videojuegos, que también genera un montón de habilidades que queremos potenciar en las juventudes para que después lleguen el día de mañana con esos saberes y que les permita hasta llegar a tener una profesión en ese ámbito, ¿no? Y dominar las tecnologías ya desde chicos.
Y en ese sentido, Guillermo, ¿cómo están llegando en promedio los chicos, chicas, con el secundario que tenemos al ingreso en ingeniería? Digamos, el salto es muy grande, ya hay nociones de los chicos y las chicas, ¿vienen con mentalidad programada, entre comillas, para meterse en la robótica, o es todo un esfuerzo que hay que reconstruir?
No, mira, sinceramente los que llegan, digamos, y se inscriben a las carreras de nuestra facultad ya vienen con una idea bastante bien consolidada desde el punto de vista de querer avanzar en alguna de las terminalidades que nosotros presentamos. Y obviamente siempre hay un salto grande desde el secundario a la universidad y para eso nosotros tenemos políticas de poder amortiguar, si se quiere, ese salto ya desde antes. De hecho, por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando en un curso de matemática preuniversitaria, que es uno, digamos, de los desafíos que por ahí se enfrentan los chicos cuando ingresan a la universidad, que es, el tabú de la matemática, ¿no?
Claro.
Y la verdad que este año tuvimos una gran sorpresa porque hoy ya tenemos más de 300 chicos que están trabajando en ese curso de prematemática y han venido chicos no solo de la provincia de La Pampa, sino que hemos tenido chicos que se han inscrito de otras provincias para hacer estos cursos, para ya prepararlos para las primeras materias de estas ciencias duras por ahí, de las carreras que por ahí tenemos el desafío de minimizar esa brecha y ese salto mediante este tipo de estrategias, ¿no?
Y en el encuentro de robótica de este fin de semana, justamente, además de trabajar el hecho de in situ ver cómo los equipos de programadores y diseñadores estuvieron trabajando, de ver los robots en acción, también se va a trabajar la posibilidad de que esa curiosidad tenga posibilidad de desarrollarse luego en la facultad. ¿Lo están pensando también para eso, al encuentro?
Claro, exactamente. Digamos, es un motivador, primero, de acercar las tecnologías a los jóvenes y también, obviamente, es un disparador para que aquellos que por ahí no conozcan lo que hacemos en la facultad puedan conocerlo y de alguna manera se acerquen y que sepan qué cosas podemos proyectar. Obviamente tenemos, esto está apuntado y es robótica, nosotros decimos robótica educativa, nosotros queremos apuntar y estamos apuntando a otra escala en materia de robótica. De hecho, nosotros tenemos la carrera de ingeniero electromecánico con orientación en automatización industrial, donde los estudiantes van al Balseiro y trabajan en áreas que tienen que ver con la robótica. De hecho, muchos egresados nuestros quedan trabajando en desarrollos de alta tecnología con este tipo de tecnologías que te mencionaba de robótica.
Bien, bueno, mencionabas que justamente este encuentro es como una vidriera de la facultad. ¿Y han visto estos últimos años un incremento en el ingreso de estudiantes en la facultad? Digo, hoy en día que hablamos tanto de todo lo que tiene que ver con algoritmos, con programación, con robótica,
con inteligencia artificial.
Con inteligencia artificial, digo, llama la atención y hoy en día hay más personas que se inscriben.
Sí, vos sabés que, de hecho, lo notamos en las carreras de informática, donde la tasa de inscripción es mayor con respecto a las otras carreras, pero sí ha habido un incremento y esperamos que este año también sea, teniendo en cuenta lo que te decía de la cantidad de prescriptos que tenemos en estos cursos de prematemática, que hay un interés importante y creemos que este año vamos a tener un gran salto desde el punto de vista de las inscripciones, porque hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial, por ejemplo, y ya está involucrada en nuestro trabajo, en nuestras vidas, y bueno, eso sale y ha salido de un desarrollo de muchos años, y ahí hay, digamos, y me sale un poquito el informático de adentro, digamos, la informática ha tenido un rol trascendental en esto de la inteligencia artificial, ¿no?
Guillermo, termina
siendo transversal, claro. La inteligencia artificial, porque se aplica a los robots, se aplica a distintas disciplinas, a la salud, a la educación, y nos termina ayudando mucho de esto del trabajo nuestro de diario en cualquier ámbito, ¿no?
Decías recién, inclusive, bueno, el tema de la preinscripción de 300 chicos que están yendo a profundizar sus conocimientos matemáticos. Estás hablando de inserción laboral en pocos años con, digamos, un futuro que no tiene límites hoy por hoy. Digo, pero pensando en un chico, chica promedia de los secundarios nuestros de toda la provincia, inclusive del interior, fuera de Santa Rosa y de Pico, ¿pueden llevar adelante una carrera como esta con los conocimientos que tienen y con las condiciones que tienen? Es decir, ¿pueden salir recibidos de la Facultad de Ingeniería, digamos, con el desafío que eso implica?
Sí, obviamente. Sí, hoy, digamos, la provincia de La Pampa, en materia educativa, obviamente que siempre hay cosas para mejorar, pero los chicos salen con nivel y obviamente también sabemos que les cuesta, la adaptación a la vida universitaria, porque hay muchos cambios, pero sí están a la altura como para afrontar una carrera de ingeniería. De hecho nos pasa, digamos, los chicos vienen de distintos colegios, las escuelas técnicas son los que, son los perfiles que más llegan a nuestra facultad por el perfil, ¿no?, que tienen las escuelas técnicas y vienen muy bien preparados los chicos.
Y una sola cosita más, la propuesta de la facultad para sostener a aquellos chicos, chicas que por sus condiciones de vida por ahí no pueden ser sostenidos económicamente, ¿hay algún sistema de becas, de acompañamiento?
Sí, eso es. Y te hablo de toda la universidad, hay un sistema de becas muy importante para sostener a todos aquellos chicos que no puedan, digamos, llegar, digamos, por sus propios medios económicos, y ahí está solventado, digamos, en eso la universidad tiene una política desde el punto de vista de bienestar estudiantil muy importante, la viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, y bueno, está a la vista, por ejemplo, los comedores universitarios, que con bajo costo los chicos pueden comer con una dieta bien preparada durante todas las semanas, y bueno, eso, digamos, la universidad pone mucho esfuerzo desde sus presupuestos para este tipo de acciones.
Tal cual. Bien, bueno, se viene la cuarta competencia nacional de robótica organizada por la Facultad de Ingeniería, en General Pico. ¿Cuántas personas o competidores y competidoras esperan? ¿De dónde van a llegar? ¿Es todo de universitario o también escolar? Todas las preguntas en una.
Bueno, mirá, la competencia en sí puede participar cualquiera. Cualquier persona, cualquier grupo de personas que le interese esta temática y pueda obviamente poner un robot en la cancha, digamos, en la competencia, lo puede hacer. Obviamente participan, y esto es lo más lindo que se genera, desde chicos de escuelas primarias, secundarias y hasta grupos de robótica de universidades.
Ajá.
Y está interesante ver, por ejemplo, que chicos de 9 años le ganen a grupos de la universidad.
Claro.
Entonces, eso está bueno.
Sí,
y como también nos ha pasado el año pasado, por ejemplo, que han venido chicos acompañados con sus padres y que han querido participar en la competencia con un robot medio armado. Y en la competencia misma, los grupos de robótica terminaron de armarlo el robot y hacerlo competir al chico en la competencia.
Qué bueno.
Esa sinergia. Colaboración, sinergia que se da, es muy linda y aspiramos a que se vuelva a repetir esto porque se trabaja de esa manera. La competencia es sana desde ese punto de vista y todos, la idea es que haya participación y garantizar la participación, el desafío de todos los grupos de robótica y se ayudan unos con otros. Es muy interesante ver lo que sucede en los talleres previo a la competencia, cómo van armando el robot, lo van probando, lo van aceitando. Sería el boxes de las carreras, ¿no?
Claro,
entonces, eso está bueno.
¿Y vienen de otras provincias?
Sí, ya tenemos inscriptos desde Misiones, Tucumán, bueno, Provincia de Buenos Aires, de distintos lugares, Ciudad de Buenos Aires también, obviamente de la Provincia de La Pampa, de la Ciudad de Santa Rosa, bueno, de distintas localidades de la provincia, y ya tenemos varios robots inscriptos. Creo que esperamos superar la cantidad que tuvimos el año pasado, que tuvimos 80 robots con más de 150 participantes. Wow. en las competencias. Esperamos este año poder superar esa meta y bueno, es un poco trasladar la invitación a todo el público que quiera ir a participar, a ver, digamos, la competencia, o el que quiera venir a participar. El que venga a participar, comenzamos a las 9:30 de la mañana con la presentación de los robots, donde se los controla, se los mide, se los pesa, entonces se llama homologar el robot para prepararlo ya para la competencia. Eso es para quienes vengan a participar a la competencia. Y después, a partir de las 2 de la tarde, comenzamos con las competencias ya y está abierta a todo público con entrada libre y gratuita.
Pensaba que un año que pasa en robótica son como 10 años de la vida de una persona, más o menos, porque el conocimiento que se produce es enorme. ¿Qué pasa con aquellas que no están cerca y quieren poder seguir algo de lo que pase ahí? ¿Va a haber alguna transmisión en streaming, influencers, algo?
Qué bueno que lo digas, sí. Vamos a salir por streaming en las redes sociales de la Facultad de Ingeniería.
Genial.
Se va a transmitir en vivo todas las competencias, con lo cual ahí ya tenemos todo armado, estamos ajustando ya la logística de todo eso. El año pasado lo hicimos así y tuvimos gran repercusión.
O sea que se puede solucionar un problema matemático en línea, por ejemplo, que tire alguno, no sé, la solución desde algún lugar también.
También, sí, ¿por qué no?
Claro.
Sí. Tuvimos más de 1,000 personas en línea, en vivo, mirando las competencias. Y la verdad que está bueno, ¿no?
Sí,
también trasladar lo que se ve, digamos, ese día, llevarlo a que todo el país, como vienen de distintos lugares, lo puedan estar viendo.
Bien, y después, bueno, todas las cuestiones, por ejemplo, de instrucciones o de reglas, por ejemplo, en los deportes, también están asesorados por alguien que sabe de eso. Por ejemplo, me imagino sumo, viste que es un deporte tan cotidiano o popular, por así decirlo, pero para competencias se necesita de alguien que sepa.
Para que se den una idea, cada categoría de estas que yo les comentaba tiene su propio reglamento.
Uh-huh.
Y bueno, obviamente nosotros tenemos que preparar a los árbitros y a los jueces en esos reglamentos, en cada uno de esos reglamentos, lo cual nos lleva un tiempo considerable, y capacitamos a nuestros docentes, participan estudiantes, participan graduados en todo este trabajo. También a nosotros nos genera una sinergia hacia adentro, de donde todos los actores que forman o hacemos parte de la vida universitaria de nuestra facultad, estamos comprometidos con la competencia. Entonces nos formamos en cada una de esas categorías con los reglamentos para que ese día, obviamente, lo tengamos todo bien aceitadito y que todo fluya, digamos.
Espectacular, entonces. Buenísimo, entonces recordamos la invitación. ¿A las 9 o 9:30 arrancaba la homologación de robots?
9:30 arrancamos con la homologación para aquellos que quieran participar en la competencia. Y a partir de las 14 horas, ya con entrada libre y gratuita, está abierto al público para que todos pasen y vean y que puedan, inclusive vienen a hinchar por los equipos de robots.
Claro,
claro, y bueno, se arman, se pasa un muy lindo momento durante la tarde del sábado. Esto va a ser en la escuela Nuestra Señora Luján, en la la calle 27 y Avenida. Y bueno, esperamos a gran a todos y todas que vengan a ver la competencia, y a todos que quieran venir a participar, bienvenidos.
Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por este contacto con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes. Saludos para todos.
Abrazo. Gracias, abrazo. Bueno, quien pasaba es Guillermo Lafuente, él es secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa, y nos contaba sobre esta cuarta competencia nacional de robótica que se va a desarrollar mañana en el salón de la Escuela Nuestra Señora de Luján, en calle 27, esquina Avenida San Martín, frente a Plaza España. Recordamos, empieza a las 9:30 la homologación y después a las 14 es la competencia, y está buenísimo para chusmear todos los robots que hay, las competencias en esta época tan importante que hablábamos tanto de tecnología, de robots, de
inteligencia artificial. Estando, claro, justamente en juego, la tecnología es lo opuesto por ahí al estereotipo o al prejuicio que tenemos quienes no manejamos las tecnologías, ¿no? Que es algo más bien solitario, individual, ¿viste? Al contrario, esto es en equipo, colectivo, trabajan todos con todos, van tirando una situación, problema, y van entre todos proponiendo cosas. Digamos, ¿cómo usar las tecnologías a favor de la colectivización, la horizontalización, la participación espontánea? Me parece que también, además de los robots, que son muy interesantes para mirar, está todo lo humano que está dando vuelta alrededor de las máquinas, que me parece maravilloso.